La enfermedad que lo terminó de matar actuó con velocidad. Había pasado un mes y medio, dos meses, desde la primera internación hasta ese mediodía de octubre. Me acuerdo llegando al hospital una mañana de invierno y perdiéndome por los pasillos hasta dar con la sala de guardia. Le habían asignado la última cama contra la ventana y él esperaba sentado, vestido, mirando a la calle, con el bolso a sus pies. Esa mañana se había despertado con dolores, armó el bolso y se fue en colectivo al hospital. Me llamó desde un teléfono público cuando le sugirieron, con palabras poco exactas pero enfáticas, que se tendría que quedar unos días para estudiar bien lo que pasaba. Cuando lo vi desde lejos al fondo de ese gran salón con camas, me pareció un inmigrante que llegaba con su bolso de la vieja Europa. Había algo anacrónico en su ropa y su cara había envejecido con una rapidez llamativa. Era un hombre fuerte, autosuficiente, pero era también un hombre solo, en una cama, mirando por una ventana. Nos abrazamos, charlamos un rato y se impuso como siempre un clima asignado por el humor y los juegos retóricos. No sabía lo que tenía, no le habían dicho nada. Con la excusa de alguna llamada, lo dejé un rato recostado y me fui a buscar un médico. ¿Cómo volver después de eso a la cama de mi padre y reincorporarme a la lógica del buen humor? Fui al baño, descargué un llanto en ráfagas cortas, me lavé la cara y atravesé de nuevo el largo pasillo hasta donde él me esperaba. Me preguntó qué había hecho y le devolví una respuesta esquiva, probablemente inverosímil. Cuando lo noté cansado le dije que durmiera un poco, que ahí lo iban a cuidar, y aproveché para irme. Quizá percibió que yo ya sabía lo que tenía y prefirió no increparme por cortesía. No lo sé. Lo cierto es que salí a la calle embotado. Me subí a un colectivo y me senté en el asiento del fondo. Me lo imaginé a él durmiendo en una de esas camas perdidas del hospital y en ese momento me di cuenta de que mi viejo se iba a morir. Cuando el médico me dijo que ya le había contado lo que tenía, me tomé un colectivo que me dejó alrededor de las 7 de la tarde en el hospital. A mi viejo lo habían pasado a una habitación individual, apuntalado con un complejo sistema de chequeos y rutinas médicas. Cuando llegué, el horario de visita había terminado. Esgrimí una excusa endeble en la puerta de entrada y me escabullí por las escaleras hasta el tercer piso, internación. Cuando entré a la habitación, él estaba sentado en la cama, solo. Parecía no estar haciendo nada. Se lo veía un poco más recompuesto, como si la noticia o la confirmación de sus propias paranoias de algún modo lo hubiera aliviado. Nos sentamos los dos en la cama, uno al lado del otro, él a mi izquierda, las espaldas apoyadas en la pared. El hospital estaba en completo silencio, como apagado. Las luces del lugar eran tenues y estaban encendidas aisladamente, como en fragmentos. Yo estaba nervioso, no sabía cómo había reaccionado él ante la noticia. Cuando nos acomodamos, apoyó su mano en mi hombro, una mano pesada y grande, que contrastaba notablemente con su cuerpo enflaquecido y casi transparente, y me dijo, «Ya lo sé». No lloramos. Me habló mirándome a los ojos, siempre de un modo suave y cálido. Por primera vez en mucho tiempo no fue cínico, y creo que los dos sentimos que en esa habitación de hospital podíamos mostrarnos vulnerables. Todo lo que hablamos esa noche fue uno de los grandes diálogos de mi vida, porque vi a alguien, a mi papá, aceptando la inminencia de la muerte con una altura y una entereza para la que las películas que había visto y los libros que había leído no me habían preparado. Me dijo que estaba contento con la vida que había tenido, que la había vivido y que se iba bien, sin resentimientos ni cuentas pendientes. Me hubiera gustado estar 10 años más por ustedes. Y ahí yo ahogué el llanto. Me dijo también que él, de algún modo, había elegido su muerte y que no me preocupara. No quería que le tuviera pena ni lástima. Tampoco quería que yo me pusiera triste. Me mostraba, diciendo esas cosas, que la noticia de la propia muerte puede impactar con la fuerza de una redención o de un alivio. Esa noche fue tremenda, pero también me hizo correrlo a él de ese lugar de víctima, del pobre papá que se muere y no puede hacer nada, en el que yo lo había estado confinando los últimos días. De algún modo, con elegancia y discreción, él me dejó empezar a leer la muerte desde un horizonte conceptual distinto. Sufrí mucho, quise llorar con fuerza varias veces, pero esas palabras fueron como un elogio a la vida en el medio de un velorio. Hacía muchísimo que mi padre no me bajaba una narrativa que fuera vital, y tal vez la confirmación de su muerte le permitió a él mismo correrse de la retórica ácida y de humor negro en la que, en algún momento, ya se había vuelto una víctima. Fue un deshielo y fue algo sano en medio de tanta enfermedad.